COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Del eje Madrid-Barcelona. Se estima que más de 10 millones de pasajeros circulan anualmente en alta velocidad con origen o destino a la Comunidad Valenciana. Son más de un centenar los trenes de alta velocidad diarios los que tienen origen o destino en nuestra comunidad. Y le hemos preguntado a Ricardo Insa, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, experto en infraestructuras ferroviarias. Dos reflexiones en esa conversación. La primera, que habrá que ver qué es lo que ha podido fallar, pero que no es nada normal porque estamos hablando de una actividad, un tipo de conexión, con muchísimos controles de mantenimiento.
En alta velocidad todo tiene unos estándares, unos controles de auscultación, de calidad, para saber en qué condiciones se encuentra. Los materiales que se utilizan están muy unificados, por supuesto van envejeciendo y por eso existe lo que se llama renovación de vía y se cambian esos materiales cuando se agota la vida útil del material.
Y segunda reflexión, un poco lapidaria, es verdad, que además pues nos cuesta escuchar, pero no por ello menos cierta. La seguridad total no existe.
Que la seguridad absoluta no existe. La actividad de la vida pues tiene accidentes, produce situaciones no previstas y lo que hay que tratar pues es un poco de acotarlas y de estudiarlas con transparencia para que nos sirva para que si hemos hecho algo mal, pues que no lo volvamos a hacer mal.
Bueno, y a nadie se le escapa tampoco que en esto de accidentes ferroviarios, por desgracia, también sabemos los valencianos demasiado. En la memoria, los 43 fallecidos en el metro de Valencia aquel 3 de julio de 2006, cuando un convoy que circulaba a 80 kilómetros por hora en una curva cerrada entre las estaciones de Plaza de España y Jesús, donde la velocidad máxima permitida era de 40 kilómetros por hora, descarriló y sucedió ese vuelco mortal. Es lo primero de este lunes, 19 de enero. Escuchas Mediodía COPE en la Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Estrenamos semana y la verdad es que lo hacemos con las alertas meteorológicas activadas. Va a pasar por encima nuestro la borrasca Harry y parece que nos va a dejar a partir de esta tarde agua, nieve, viento y temporal marítimo, que no falte de nada. Jorge Alcina, hombre del tiempo, en el fin de semana de COPE con Cristina.
Pero es un temporal de lluvia, de nieve en cotas por encima de 1000 metros en todas las montañas y ya digo, pues una situación, podríamos decir, un poquito inestable, con tiempo desapacible, ¿no? Esa sería un poquito la característica para toda esta semana que entra.
Bueno, y en el último año, pues cada vez que se nos ha anunciado temporal, directamente se ha disparado la preocupación en los pueblos, localidades de la zona cero, por si se repite la riada, por supuesto, pero también y por la incertidumbre de cómo va a responder el alcantarillado que desde entonces, desde la barrancada del 29 de octubre de hace un año, pues la verdad es que funciona a medio gas.
Muchísima preocupación siempre por lo que ha pasado hace poco más de un año, ¿no? Y porque estamos conscientes de que los alcantarillados, los colectores, pues no están en su mejor momento, están acolmatados en mi municipio, por ejemplo, a lo mejor a un 50%, y pendientes de hacer una auditoría para ver todos los que están mal y poderlos reparar.
Es Paco Gómez, alcalde de Masanasa, también diputado provincial del ciclo integral del agua, es decir, el responsable de ayudar a todos esos alcaldes a solucionar el colapso de sus colectores. Pese a que ya ha habido varios temporales, siempre con el susto en el cuerpo, lo cierto es que al final las cantidades caídas en esa zona cero no permiten evaluar qué pasará en caso de lluvias, bien, en caso de lluvias intensas. El hecho de que no se sepa si el alcantarillado será capaz o no de evacuar lluvia obliga a los alcaldes a que tomen medidas, digamos que más contundentes de lo que sería habitual. por ejemplo, pues con todo lo que tiene que ver con la suspensión de clases, con el cierre de actividades, etcétera, etcétera. Directamente prefieren no jugársela.
Se afronta con preocupación montando el FECOPAL enseguida y tienes que tomar decisiones desde suspender clases, pasando por suspender también actividades o reforzar en zonas que tú sabes que a lo mejor van a tener más problemas por la cantidad de agua que pueda caer.
Más cosas, este lunes es jornada de protesta de las gentes del mar. Hoy han parado todas las cofradías de pescadores de la Comunidad Valenciana, unos 500 barcos, para protestar por la nueva norma de control de la Unión Europea que les obliga a comunicar con al menos 4 horas de antelación su entrada en puerto y también a registrar las capturas. Carmen Argudo, presidenta de la Cofradía de Gandía.
Un barco de arrastre, el último lance, antes de entrar a puerto, no sabe lo que lleva, sino lo ha chorrado, lo ha tirado en cubierta y lo ha clasificado. Entonces es inviable. Y luego tiene que estar pesando kilo por kilo, gramos por gramos, especie por especie. Pues en un barco eso es inviable. Encima se falta manos de trabajo.
Esto en el mar. Y en el campo la verdad es que la cosa tampoco anda mucho mejor. En plena campaña citrícola, los agricultores denuncian que en muchas estanterías sus naranjas han sido desplazadas, reemplazadas por partidas importadas de Sudáfrica. Y la producción autóctona, esa, se queda en los árboles. César Espatañol es concejal de Nules y agricultor.
El llaurador te canar y gastarse dinero también en tirarla para que el abre estiga sanejado y que no se vea afectado en la insiguiente, en la merma de producción, pero al final eso es un mes gasto y por desgracia ya hay llauradores que no pueden asumir ya este costo.
Claro, porque no solo se deja de percibir los ingresos de la cosecha, sino que encima hay que asumir ese coste de la retirada de la fruta podrida. Y en el debate público, aunque es verdad que hoy se han suspendido todas las agendas por aquello del luto del accidente ferroviario, todo sigue girando en torno a esa nueva financiación autonómica que ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Es un pacto que así a priori genera rechazo. Lo que ocurre es que en nuestro caso nosotros estábamos tan mal financiados que cualquier cambio seguro que supone una mejoría. En concreto, con la propuesta que ahora mismo hay sobre la mesa, mejoraríamos los ingresos por parte del Estado en unos 3.600 millones de euros. En el programa Seguir Sumando de COPE Comunidad Valenciana lo ha analizado Juan Pérez, economista, experto en financiación autonómica del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE.
Que la propuesta que se ha puesto encima de la mesa cumple con muchos de los principios que los expertos valencianos hemos manifestado que había que corregir en los últimos años. Porque hay un reconocimiento de que las comunidades autónomas tienen unas competencias cuyo gasto va al alza, porque está muy vinculado con la población y porque está muy vinculado con el envejecimiento. Dos, se ha puesto de manifiesto que existen unas diferencias entre la mejor Cantabria y la peor, la valenciana, de 30 puntos porcentuales. El cambio de modelo provocaría que la comunidad valenciana se fuera a la media.
Claro que no basta solo con eso, está muy bien, ¿eh? Pero no solo eso. Explican los expertos que también sería necesario compensar los más de 40.000 millones de euros de deuda que se ha estado generando precisamente por toda esta infrafinanciación.
El modelo propuesto corrige el modelo actual, pero hay una cosa que no corrige, que es que tenemos 60.000 millones de deuda, de los cuales 44.000 vinculado a esa infrafinanciación, y que el Ministerio solamente ha propuesto una quita de 11.000 millones.
Y atención a la alarma que llega desde las asociaciones que tratan de frenar los desahucios. En los próximos meses concluyen ya los contratos de larga duración que se firmaron y prorrogaron durante el COVID. Y es previsible que muchos propietarios intenten subidas imposibles de pagar para los actuales inquilinos. Más datos, José Ramón Zaragoza.
El año arranca en Alicante con hasta 5 desahucios programados solo para este mes de enero. El primero, sin ir más lejos, mañana mismo. El sindicato Barri de Carolines alerta que cada vez más se está agravando la situación y que la brecha económica en Alicante para poder hacer frente a un alquiler es cada vez más grande. Carlos Pastor, portavoz de este sindicato, además advierte que la situación va a ir a peor.
Estamos viendo cómo hay un bloqueo a los derechos básicos de empadronamiento, estamos viendo cómo suben los precios de los alquileres, estamos viendo cómo van a subir todavía más debido a que este año o en los próximos 2 años muchos de los alquileres baratos, entre comillas, que se firmaron durante la pandemia van a extinguirse, con lo cual se va a producir un aumento del precio de estos alquileres o bien la expulsión de la familia, y toda esta situación pues al final está generando un cóctel en el que los desahucios pues no paran de aumentar.
Mañana Rosa María, de 61 años, será previsiblemente desahuciada junto a más miembros de su familia por impago del alquiler. La única manera...
Sigue sin COPE.